Buenas tardes, bendiciones. Empecemos con el culto, ¿sí? Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu inmenso amor, Señor, con que nos amas. Por permitirnos, Señor, reunirnos este sábado para adorarte, glorificarte. Y para exponer, Señor, lo que tú tengas que decirnos. Te doy gracias por este privilegio de haber designado para este sermón a este siervo inútil, Señor. Yo solo soy el portavoz de tu palabra, Señor, que cualquier palabra humana, Señor, que de pronto afecte los oídos de la congregación, te pido perdón, Señor. Y que sea tu espíritu, Señor, guiando este momento precioso. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, a mí me toca continuar con este capítulo 2 de Santiago, los versículos 10 y 13. A este sermón le hemos puesto el nombre de... Le hemos puesto un título, ¿no? Que es, ¿de verdad cumples la ley de Dios? Una interrogante para nuestras vidas. No seamos selectivos en obedecer la ley de Dios. Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 10 al 13. Capítulo 2, versículos del 10 al 13. Amén. Hermanos, quiero que se animen un poquito, ¿sí? Quiero que esa Biblia no la cierren en Santiago, porque la vamos a estar usando todo este tiempo. Empezamos a leer. Versículo 10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es culpado de todos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres transgresor de la ley. Versículo 12. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Vamos a hacer, hermanos, una pequeña introducción antes de empezar a desglosar, si valga el término, si cabe el término, estos versículos del 10 al 13. Hagamos una pequeña introducción. Hay un contexto anterior, hermanos, al que debemos enchufarnos primero, y que están en los versículos 8 y 9 de este mismo libro, de este capítulo de Santiago. Si ustedes lo pueden ubicar, buscar, está atrasito. Amén. Dice capítulo 8 y 9, versículo 8 y 9 del capítulo 2. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Versículo 9. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores. Hermanos, vamos a darnos cuenta en el caminar de estos versículos, del 8 al 13, que Santiago viene desarrollando este mandamiento de no hacer acepción de personas. El hermano Preciado, en el sermón anterior, nos contestó esto de hacer acepción, de no hacer acepción de personas a la luz de las Escrituras. Él, por ejemplo, nos hacía cuestionamientos. Decía, ¿por qué no debemos hacerlo? O sea, ¿por qué no debemos hacer esa acepción de personas? Y él mismo nos contestaba, y yo hago recuerdo ahora de esa respuesta. Decía que no hay que hacer acepción de personas porque eso va contra el carácter de Dios. Decía que no hay que hacer acepción de personas porque eso va contra el Evangelio de Jesucristo. decía que no hay que hacer acepción de personas porque eso va en contra de la fe cristiana. Decía que no hay que hacer acepción de personas porque eso va en contra de la doctrina bíblica de la elección divina. Y hermanos, eso va en contra de la justicia de Dios. En estos versículos, hermanos, 8 al 9, que lo hemos vuelto a leer, Santiago nos dice algo más. Él quiere que entendamos que la vida cristiana es una vida dirigida por Dios. No ganamos por nuestros méritos una ciudad celestial, sino por los méritos de Cristo, sin acepción de personas. Y es aquí, hermanos, donde encajan estos versículos del 10 al 13, de este capítulo 2 de Santiago. Dios en su misericordia nos ha dejado su ley como nuestra guía. Somos llamados a vivir bajo la ley de Dios. Y esto es bueno. ¿Por qué es bueno, hermanos? El apóstol Pablo nos contesta en el libro de Romanos 7:12 que esto es bueno porque la ley es, en verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso es bueno. Nosotros somos guiados por la ley como un pacto de, no como un pacto de obras para merecer la salvación, sino como un medio de gracia. Tenemos que vivir, hermanos, una vida que agrade a Dios. Una vida de obediencia a la ley de Dios es una vida que adorna nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo. Ahora metámonos, hermanos, en los versículos que nos corresponden. Quería hacer esto solamente como una introducción para tener una guía de que debemos andar por el mismo camino. Por eso decía que Santiago, del capítulo 8 al 13, nos hace recuerdo esto de lo que no debemos hacer en cuanto a la acepción de personas. Vamos a meternos en este sermón, hermano, pero lo hemos dividido en tres partes. Cuando digo lo hemos dividido en tres partes, es porque estas predicaciones o estos sermones de las tardes son revisados por nuestros hermanos que son el punto de apoyo. Entonces no se nos ocurre hacer una predicación sin un previo control de lo que se va a decir de las personas que tienen un poco más de conocimiento. Lo hemos dividido en tres partes. La primera parte, ¿qué te convierte en transgresor de la ley? Y para eso vamos a utilizar los versículos 10 al 11. La segunda parte, la ley de la libertad que nos juzgará. Eso vamos a utilizar el versículo 12. Y por último, hermanos, la misericordia que triunfa sobre el juicio. Eso lo vamos a ver en el versículo 13. Pero empecemos con el 1, hermanos. ¿Qué te convierte en transgresor de la ley? Para eso leamos otra vez las citas del versículo 10 y 11 de Santiago 2. Dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Hermanos, Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley y ofende un mandamiento se hace culpable de todos. Recordemos eso. Nuestra meta, hermanos, debe ser cumplir todos los mandamientos. Cada mandamiento, hermanos, es importante. Porque todo mandamiento es dado por Dios. No todo mandamiento, hermanos, es igual en materia de salvación. Pero todo mandamiento es importante. Dice John MacArthur, refiriéndose al versículo 10, la ley de Dios no es una serie de prohibiciones aisladas, sino una unidad básica que requiere amor perfecto a Dios y a nuestros semejantes. Y nos ilustra esta aseveración con Mateo 22, 36 al 40. Los invito a abrir sus Biblias para que hagan un poquito de ejercicio y no se duerman. Aquí en este libro de Mateo 22, 36 al 40, es cuando un fariseo, intérprete de la ley, le pregunta a Jesús. ¿Estamos enchufados, hermanos? Cuando tengan la cita, me dicen amén, ¿sí? 36 al 40. Amén. Les reitero que cuando nos ilustra esta aseveración, cuando un fariseo intérprete la ley le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aparentemente, hermanos, a los que Santiago se dirige, tienen la misma mentalidad que hoy en día padecemos los cristianos. A veces, por no decir casi siempre, no vemos la ley como de Dios como un todo armonioso. Amados, el que transgrede la ley peca. Va, mejor lo voy a decir así. El que peca transgrede la ley. No una parte de la ley, sino la ley como un todo. Mira cómo lo dice Santiago en el versículo 10. Por eso digo que no cierren Santiago. Dice: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿De todos? ¿De todos qué, hermanos? De todos los puntos de la ley. Porque la ley de Dios, como ya lo dije anteriormente, es un todo armonioso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si cumplimos la ley de tránsito, pero maldecimos al transeúnte que casi nos provoca un accidente, ya estamos transgrediendo los mandamientos de Dios, porque Él nos dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aclaro esto, hermanos, no, eso no significa que cada vez que pecamos quebrantamos cada uno de los 10 mandamientos. Esa no es la idea. La idea es que la ley de Dios es una, así como Dios es uno. Y el que quebrante un mandamiento quebranta toda la ley. Toda la ley como ley, hermanos. Aunque no cada mandamiento es particular. Fíjense cómo lo dice Santiago en el versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Los judíos del tiempo de Santiago, hermanos, establecían una distinción entre las leyes más importantes y las menos significativas. Esto nos ilustra un estudioso de la Biblia, Simón Kistemaker, si el hermano me corrige, lo pronuncié bien ahora, ¿sí? Por ejemplo, ellos consideraban que la ley del descanso sabático era muy importante. Pero otros mandamientos, como por ejemplo el que impedía los juramentos, no se consideraba muy importante para los judíos. Pero el Señor les refiere a los judíos de esta manera sobre los juramentos. Está en Mateo 5, 33 al 37. Los invito a abrir el Mateo. Aquí nos vamos a quedar hasta mañana. Mateo 5, 33 al 37. Amén. ¿Cómo están esos dedos ejercitados? Mateo 5, 33 al 37. El que lo hace más rápido le da un helado, ¿eh? Dice Mateo 5, 33 al 37. También han oído que se dijo a sus antepasados: No faltes a tu juramento, si no cumples con tus promesas al Señor. Pero yo les digo: No juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa más proviene del maligno. Quizás no concordamos en algunas cosas, porque esta lo tomé de la Nueva Versión Internacional. Aunque Santiago inicialmente escribió su epístola a los cristianos con un trasfondo judío, no excluye a nadie, hermanos, de la obligación de cumplir la ley de Dios. a nadie en la actualidad, a nadie de su iglesia en la actualidad. Debemos considerar, hermanos, que de esta carta debemos tomar toda la unidad de la ley de Dios. No podemos sostener que cumplir el mandamiento no matarás es más importante que cumplir el que dice no adulterarás. No podemos hacer juicio de valores acerca de estos mandamientos. Hermanos, la Biblia no nos los permite. De hecho, en el Sermón del Monte Jesús enseña que nada de la ley desaparecerá hasta que todo sea cumplido. Leamos la Biblia, hermano. Abramos Mateo 5, del 17 al 19. Los espero, me dicen amén. Bien, Mateo 5, 17 al 19 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Versículo 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será considerado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y Pablo se refiere a la obligación, hermanos, de obedecer toda la ley. En Gálatas 5:3 dice que toda la ley se debe cumplir. Por eso Santiago dice y enfatiza que la ley de Dios no está hecha de mandamientos individuales, sino que exhibe una unidad. Repito, hermanos, nosotros no tenemos que quebrantar los 10 mandamientos para quebrantar la ley. Con quebrantar uno solo, ya quebrantamos la ley. Por ejemplo, también vamos a poner un ejemplo. Aquí hay muchas personas que trabajan en oficinas, sobre todo las mujercitas. Si en su trabajo coge hojas del escritorio de su jefe para sacar copias personales y él le pregunta si usted cogió las hojas que le faltan, y usted dice que no, seguramente usted mintió. ¿Qué mandamiento quebrantó? El noveno, que nos manda a no consentir pensamientos impuros. Pero la pregunta es, ¿usted quebrantó el séptimo mandamiento que dice no adulterarás al cogerse las hojas? No quebrantó, hermano, obviamente no. ¿Pero quebrantó la ley de Dios al mentir? Obviamente que sí. Pero no cabe duda, hermanos, que la ley de Dios es una. Y Dios es el dador de toda la ley. En el contexto de Santiago, estos hermanos creían que no estaba quebrantada la ley del amor, porque manifestaban su amor por los ricos, aunque menospreciaban a los pobres. Recordemos lo que el versículo 8 y 9 de este capítulo 2 de Santiago nos dice. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Santiago les dice a estos hermanos, y también nos los dice a nosotros, ¿cumplimos la ley o no la cumplimos? Así que recuerdo, hermanos, que si faltamos a un mandamiento, ya somos transgresores de toda la ley. Por eso, ¿cumplimos la ley o no la cumplimos? Es un tema muy difícil de considerar porque, primero yo, soy un violador de los mandamientos. Soy un transgresor de los mandamientos. Porque cumplo uno y no cumplo otro. Primero yo. Dios me ayude para poder conseguir la santidad que Él nos exige. Un gran jurista argentino fallecido, Carlos Santiago Nino, dijo alguna vez que la República Argentina era un país al margen de la ley. Y eso no es de admirarnos, hermanos. En este mundo de impiedad, aquí también somos iguales. Somos naciones empecinadas en crear leyes. Somos naciones empecinadas en crear leyes, en modificar leyes. Somos naciones empecinadas en derogar leyes. Somos naciones empecinadas en incumplir leyes. Somos naciones empecinadas en anular leyes. Pero casi nunca, por no decir nunca, en acatar leyes. Pero nosotros vivimos de diferentes maneras, hermanos. Nosotros somos de otra nación. Somos un pueblo que somos extranjeros. Y por eso tenemos que vivir en este mundo de diferente manera, como el Señor nos manda. Nosotros no podemos derogar. Nosotros no podemos anular. Nosotros no podemos incumplir. Nosotros no podemos modificar la ley de Dios. No podemos modificar la ley real de Dios, hermanos. En otras palabras, ¿cumplimos la ley o no la cumplimos? O amamos a nuestro prójimo, sea rico o sea pobre, como decía el hermano Preciado la semana pasada, sea indio, cholo, mestizo, negro, blanco, o en verdad cumplimos la ley. Parece mentira, hermanos, pero en estos tiempos, en nuestras iglesias cristianas, muchos piensan de esta manera y viven de esta manera, así como los hermanos a que Santiago se refiere. Vivimos haciendo acepción de personas. Vivimos haciendo grupos. Esta iglesia es tan pequeña que eso se nota. Quizás usted me pueda levantar la mano y me diga, hermano, usted está equivocado. No, yo soy muy observador. Y eso se nota. Aquí en esta iglesia pequeña hacemos acepción de personas. Somos selectivos. Hacemos grupitos a veces. Somos selectivos en el momento de poner en práctica la ley moral que supuestamente está dentro de nosotros. Creemos, hermanos, que cumplimos la ley de Dios, pero la cumplimos parcialmente. Yo puedo decir que no robo dinero, pero no devolví el vuelto de más que me dieron en la tienda. No robo señal de cable para mi televisor, pero hackeo juegos de videos para venderlos por medio de este mismo sistema de internet. Lo que veo mucho en mi trabajo, por ejemplo. Y lo pongo como ejemplo, me pongo como ejemplo. Llego atrasado a mi trabajo. Y de la misma manera me voy temprano de mi trabajo. ¿Qué estoy haciendo? Robando de esta manera a la empresa que me paga por mis horas completas. No tenemos dioses ajenos, hermano. Pero nos pasamos chateando todo el día. En mi casa me pasa eso. Yo no recibo atención porque en mi casa se pasan chateando todo el día. Yo no sé qué ver. Yo lo único que abro es el WhatsApp de la iglesia. Pero yo no sé lo que es lo que vengo. Y eso es una esclavitud, hermano, porque es un recorrido en ese Facebook y a veces te pasaron las noticias pero no alcanzaste a verlas. Y comienzas a retroceder tanto, a ver si la encuentras. Y eso te pasa horas de horas, por no decir días de días, ¿no? Hermanos, si decimos que cumplimos la ley real de Dios, no podemos ser selectivos al obedecer los mandamientos de nuestro Dios. No podemos afirmar que somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras. El Señor lo declaró por medio de Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles? Las que dice Efesios. Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no preparó el chateo. Dios preparó su palabra para que anduviésemos en ella. Chatea aquí, hermano. Aquí encuentra mensajes edificantes. Dios preparó estas obras para que anduviésemos en ellas. Por tanto, hermanos, la ley sí es imperativamente importante. No es cosa del pasado. Quizás muchos cristianos pueden haber sido mal enseñados. Quizás digan, inclusive, eso es para los judíos. Amados hermanos, si decimos así o pensamos así, Yo creo que es porque queremos justificar que somos pecadores y no lo queremos reconocer. Hermano, y más lamentable es que si pensamos así y si actuamos así, es porque no conocemos a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Chateando con Él por medio de las Escrituras. Vamos a hablar del segundo tema. El segundo tema es la ley de la libertad que nos juzgará. Para esto veamos el versículo 12 de este capítulo 2 de Santiago. Leámoslos, dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí hay un imperativo de Santiago, hermanos, como a lo largo de toda su carta. No nos olvidemos, hermanos, que nuestras palabras o nuestras obras dan testimonio de si en realidad cumplimos o no la ley real de Dios. Tampoco olvidemos, iglesia, que un día compareceremos ante el justo juez de la tierra. Y si no lo cree, hermanos, revisemos, por favor, los invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios 5:10. Amén. 2 Corintios dice, capítulo 5, versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esto está en las Biblias de las Américas. Quizá usted tenga otra versión. Hermanos, debemos buscar vivir lo que predicamos, con nuestro testimonio, con nuestras vidas. Todos nosotros debemos ser testigos, y somos testigos de lo que creemos. Es imposible no testificar con lo que hablamos y con lo que hacemos. Por eso Santiago dice, así hablar y así hacer. Hay un dicho popular que dice, si me corrigen si lo digo mal, que una acción vale más que mil palabras. A veces, hermanos, sin necesidad de predicar, la gente se puede acercar a usted a preguntarle por Cristo, solo por su testimonio, solo por su actuar en su empresa, en su vecindario, entre su familia. Yo he escuchado decir a personas inconversas, este sí es hermanito. Y nunca lo veo predicando al hermano. Pero ellos se atreven a decir, este sí es hermanito. ¿Por qué, hermanos? Por su testimonio. No nos olvidemos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ese es nuestro testimonio. El versículo 12 dice que seremos juzgados por la ley que da libertad. La ley, hermanos, es la medida que Dios usa para que nos ganemos esa libertad. Revisemos el capítulo anterior de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Atrasito nomás, retrocedan un poquito. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en su hecho. Santiago nos dice que nuestro vocabulario y nuestra conducta deben estar fundados en la ley real de Dios, en la ley, hermanos, que da libertad. Por eso es que Santiago le dice a los judíos, hermanos, y tomémoslo para nosotros también, porque la Escritura también es para nosotros, le dice, así hablad y así haced. Hermanos, eso quiere decir que nuestra vida debe concordar con nuestra teología, y nuestra teología debe moldear nuestras vidas. Pero hermanos, ¿qué significa vivir lo que predicamos? Vivir lo que predicamos, hermanos, significa que hablemos según la ley de Dios y que hagamos conforme a dicha ley. Así hacer y así hablar. O así hablar y así hacer. Y pregúntense, hermanos, quizás ustedes se pregunten por qué. Y el Señor nos contesta, porque Él tiene todas las respuestas por medio de su palabra. Dice ese capítulo 2, versículo 12. Porque vamos a ser juzgados por esa misma ley. Sí, hermanos, La Biblia dice que al final de los tiempos, en el juicio final, habrá un juicio de obras. Cada uno de nosotros compareceremos para dar cuenta de nuestras vidas. Lo dice 2 Corintios 5:10. Lo dice así exactamente. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno que reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y ese juicio de obras, amados, declara si mi fe, si tu fe, si vuestra fe fue genuina, por nuestras obras, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, amados, hablemos y vivamos con el conocimiento pleno de que seremos juzgados por la ley que da libertad a los que hayamos sido obedientes. Hablen sus Biblias, hermanos, en Romanos 2, 12 al 16. Hoy ya los he puesto a trabajar. Abramos las Biblias, sus Biblias, en Romanos 2, 12 al 16. Y leamos, para mí es una buena noticia, no sé para ustedes, pero para mí es una excelente noticia. Amén. Romanos 2, 12 al 16. Dice, todos los que han pecado sin conocimiento de la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Versículo 14. De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Versículo 16. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Hermanos, los judíos se creían un pueblo santo. Y permítame si redundo, ¿no? Con derecho a sus privilegios por derecho. Así se creían los judíos. Pero eran ingratos, eran rebeldes, eran injustos. Ante Dios eran todo eso, hermanos. Pero todos los que actúan de este modo, ya sea de toda nación, de todo país, de toda lengua, deben recordar que el juicio de Dios será de acuerdo a su carácter real. El caso es tan sencillo, hermanos, que se puede apelar a los propios pensamientos del pecador. Pero en el verdadero arrepentimiento, esto me hacía pensar mientras lo estaba preparando, el verdadero arrepentimiento. Debe existir el odio y la pecaminosidad. Tenemos odio por los pecados, por nuestros pecados. Eso influye para creer en realidad que nos hemos arrepentido. No. Yo creo que a veces tenemos la palabra pecado y en realidad no conocemos el concepto específico de lo que significa pecado. A tal punto de que cometemos un pecado y nos arrepentimos y volvemos a caer en el mismo pecado. No llegamos a odiar el pecado. No llegamos a odiarlo, hermano. Y ese verdadero arrepentimiento, en ese verdadero arrepentimiento debe existir el odio de la pecaminosidad. Debe existir un cambio realizado en la mente. Ese cambio realizado en la mente es la que nos dispone a hacer lo bueno, inclusive a hacer y a elegir lo bueno y lo malo. A desechar lo malo, hermano. Ese es el cambio que se opera en nuestro verdadero arrepentimiento. Es la conversión. Es la conversión de todo ser humano. Es la conversión real de la iglesia. Hermanos, ya creo que se los dije anteriormente, nuestra conciencia es nuestro primer testigo. Y el primero hasta el último, los hombres, justos o injustos, compareceremos ante el juez justo, nuestro Señor y Salvador. A medida, hermanos, que obedecemos la ley o la rompamos, nuestras conciencias nos acusarán o nos excusarán. Hermanos, yo creo que nada habla más del terror de los pecadores que el Cristo sea el juez. Y nada más habla de la comodidad de los santos que Cristo será el juez. La obediencia será recompensada y los pecados secretos serán entonces castigados y sacados a la luz. Ahora veamos, hermanos, la tercera parte. Dice la misericordia que triunfa sobre el juicio. Ese es el tercer tema de este sermón. Para eso vamos a abrir, a revisar otra vez el versículo 13 de Santiago. Santiago 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa contra el juicio. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado, quizás por alguien, ya no estoy bajo la ley, ahora vivo bajo la gracia, porque Dios es amor, porque Dios perdona todo? Así a veces hablamos. Pecamos y, abogado tenemos delante del Padre. Cristo Jesús es un abogado, peca todos los días. Tenemos abogado delante del Padre. Cristo, hermanos, procuremos no pecar. Pecamos y utilizamos la Biblia. Abogado tenemos al Padre. Padre, perdona mi pecado. En el nombre de Jesús. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Perdona mis pecados. Esas frases utilizamos, hermano. Pero el versículo 13 dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Son frases que usan los cristianos pecadores. Porque hasta ese versículo lo utilizamos. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Los mismos cristianos utilizamos esos versículos para justificarnos lo malo que hacemos. Y eso es una fiel demostración de que no queremos vivir bajo los mandamientos y las leyes de nuestro Señor. Eso se llama rebeldía. Y la rebeldía es idolatría. Y la idolatría es pecado. Pero hermanos, ¿qué significa que la misericordia triunfa contra el juicio? Un verdadero cristiano reconoce que antes de conocer a Cristo, vivía en desgracia, por decirlo menos, con sus delitos y pecados. Pablo lo confirma en Romanos 1:29-32. Si usted quiere abrir su Biblia, ábrala. Lo voy a esperar un ratito. Romanos 1:29-32. Amén. Dice, estando atestados de toda injusticia. Eso es lo que éramos. Y quizás somos todavía. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, y Gálatas 5:19 corrobora esto al señalar que estas son manifestaciones de la carne. Creo que mañana escuché que uno de nuestros enemigos principales es la carne. Y estas son las manifestaciones de la carne. Por eso les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿En verdad cumples la ley de Dios? ¿O con cuál de estas manifestaciones te identificas? Quizás somos necios aún. Quizás somos implacables aún. Quizás no somos misericordiosos. Es difícil, ¿no creen? ¿En cuál de estas manifestaciones que dice Gálatas y que dice también Pablo? ¿Con cuál de estas manifestaciones, hermanos, nos identificamos? Eso queda en su conciencia. Eso queda en mi conciencia. Pero el Señor no puede ser burlado. Por eso, hermanos, Dios aplica su misericordia. Y esa misericordia de Dios consiste en poner un sustituto. En poner a alguien que recibe el castigo por nosotros. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, hermanos, comprendemos el sacrificio, el valor del sacrificio de Jesús. Porque vemos el amor de Dios sacrificando y entregando su muerte a su unigénito, al unigénito del Padre, al primero en esencia divina. Nosotros ahora somos hijos por medio de Cristo, pero eres el primero en esencia divina, unigénito, único. Conocer, hermano, la misericordia de Dios es experimentar que Jesús asumió la ira de Dios por nosotros, para que la misericordia, como dice Santiago, triunfe sobre el juicio. Por eso sus hijos, nosotros, debemos ser agradecidos por esa resolución del Padre, mediante esa poderosa virtud que se llama misericordia, que eleva hasta lo sumo el amor de Dios, y que eleva hasta lo sumo la gracia de Dios con respecto del hombre. ¿Cuándo, hermanos? Al aplicar su salvación por nosotros, por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios no anula la justicia, la misericordia de Dios no anula la condenación, la misericordia de Dios aplica un sustituto, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre pecador? Buscar ese sustituto. Buscar a Jesús. Porque si no tenemos a Jesús, porque si el hombre no busca ese sustituto, seguramente Dios aplicará su juicio sobre él. Y aunque le diga a Dios en el día del juicio esas frases de las que mencionamos anteriormente: Dios, tú eres amor. Dios, tú eres misericordioso. No podremos escapar, hermanos, de la condenación. Dice el pastor MacArthur: una persona que no muestra misericordia y compasión de los necesitados demuestra que nunca ha respondido a la gran misericordia de Dios, y que como persona no redimida solo recibirá juicio estricto y total en el infierno eterno. Mateo 5:7 nos da una esperanza si practicamos misericordia, hermanos. ¿Qué dice Mateo 5:7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, la tendencia del ser humano es fijarse en los errores y en los defectos de los demás, a pesar de que el Señor nos dice en su palabra, si hay virtud alguna en eso pensar. Pero siempre nos estamos fijando en los errores de los demás. Si alguien hace algo malo, eso es terrible. Pero si yo lo hago, hay una razón poderosa para que yo lo haga. Me justifico por lo que hice. Y además, quizá les diga, hermanos, tienen que entenderme. Tenía necesidades, por eso robé. Tienen que entenderme, hermanos. Pero hermanos, si cumplimos la ley real, en verdad, entonces procuraremos ponernos en los zapatos de los demás. Revisemos Mateo 7, 3 al 4. Los invito a abrir sus Biblias en Mateo 7, 3 al 4. Más luego cuando salgan, hermanos, les sugiero que hagan este ejercicio. Sé que sus deditos están cansados. Mateo 7, 3 al 4, amén. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hermanos, no seamos severos con otros de los que seamos con nosotros mismos. Aunque los demás sean severos con nosotros. Aunque creamos o pensemos o deseemos que nuestros hermanos o que las otras personas nos comprendan. No importa si no nos entienden. Pero no seamos nosotros igual que ellos. No seamos severos. Apliquemos la misericordia. Tenemos que vestirnos de compasión, hermanos. Debemos ser compasivos con nuestro prójimo y esperar lo mejor de nuestro prójimo. Hay que esperar lo mejor de nuestro prójimo, porque quizás a veces se malemplea un versículo bíblico, que hermanos, no me recuerdo dónde está la cita, tampoco me lo diga, solo piénselo nomás, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Qué mala interpretación hay de ese versículo. Dios es nuestra confianza. Dios es nuestra confianza. Pero no dudemos del prójimo. La historia bíblica nos enseña la triste realidad de que el pueblo de Dios, al descuidar la misericordia, no cumplió la ley del amor. En los tiempos de los profetas, por ejemplo, Dios le dijo a los israelitas impertinentes que Él quería misericordia y no sacrificios. Oseas 6:6 lo dice. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Más adelante, Miqueas formuló y contestó pregunta. Su pregunta es, ¿y qué requiere el Señor de vosotros? Y su contestación es, que actúes justamente, améis misericordia, y caminéis humildemente con vuestro Dios. Eso está en Miqueas 6:8. Finalmente, Dios habló por medio del profeta Zacarías. Está en Zacarías 7:9. Dice, administrad verdadera justicia. Mostrad misericordia y compasión los unos para con los otros. Pero los oídos hermanos hicieron oídos sordos a la instrucción de Dios y endurecieron sus corazones. Así que, hermanos, no rehusemos practicar misericordia. No rehusemos. Porque si no, practicaremos la justicia de Dios. Sin misericordia. Nadie puede reclamar, hermanos, para sí la misericordia de Dios. La misericordia nunca se puede ganar, sino que se concede cuando se la busca. Si la pudiéramos ganar, dejaría de ser misericordia. Debemos mirar a aquel que nos las concede por medio de la expiación lograda en el Calvario. Hermanos, no dejemos de ser misericordiosos. Vivamos una vida piadosa. Santiago, este libro es muy aplicativo para nuestras vidas. Si nos ponemos a leerlo con detenimiento y discernimiento, nos daremos cuenta, hermanos, que hemos estado viviendo una vida equivocada. Vamos a la aplicación, hermanos, de esta porción de la Biblia. Amados, el cristiano sabe que cuando llegue el día del juicio, la misericordia triunfará contra la justicia a causa de la obra meritoria de Cristo. Primero, hay que cumplir con la ley real de Dios. Hermanos, y hay que cumplirla de veras. La ley de Dios es nuestra norma de conducta. Y vamos a ser juzgados por ella. Así que, hermanos, la ley de Dios es buena para nosotros porque ella es la ley que nos da libertad. Nos liberta al guiarnos por el camino correcto. Nos libra de sinsabores porque habremos hecho lo correcto. habrá paz en nuestra vida. Esto es muy interesante, hermanos. Siempre queremos tener paz cuando no tenemos problemas. Esa es la paz. Pero la paz de Dios es diferente. Habrá paz en nuestra vida porque sabremos que si sufrimos, no es porque no lo merecíamos, sino porque lo merecíamos. Por eso sufrimos. Y dentro del sufrimiento, el Señor nos da su paz. ¿Cuántos de nosotros podemos decir como el salmista, que está en el Salmo 119:99? Oh, cuánto amo yo tu ley. Podemos decir lo que decía el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y todo el día en ella es mi meditación. Mentira, hermano. No todo el día es mi meditación. No podemos decir lo que decía el salmista. Dios nos ayude para sentir eso. Dios nos ayude a amar la ley de Dios. Y Dios nos ayude a meditar en su ley. Segundo, podemos cumplir la ley real cuando estemos sumergidos en una vida de comunión con Dios. El poder de Cristo y su santidad fluye a nosotros por medio de nosotros mismos. ¿Pero cómo, hermanos? Al alimentarnos de Jesús. ¿Por medio de qué, hermanos? De las Sagradas Escrituras. No hay otra forma de alimentarnos del Señor. No hay otra forma. Inclusive, muchas personas no pueden hablar de Cristo. Pero no nos alimentamos si nosotros no vamos nosotros mismos a la fuente, que es la palabra de Dios. Su palabra es la única fuente real. Su palabra es la única fuente verdadera. Su palabra es la única fuente fidedigna. Su palabra es la única fuente de credibilidad. Debemos creer y entender, hermanos, que Dios nos da su fuerza en el cumplimiento de sus mandatos en el momento mismo que empezamos a caminar con Él. Y por último, hermanos, ¿qué nos quiere enseñar Santiago? Santiago nos quiere enseñar que si cumplimos la ley real en verdad, entonces, hermanos, haremos bien. Amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No seremos selectivos en obedecer los mandamientos de Dios. Nuestra vida será consistente en nuestra teología y juzgaremos con misericordia. Porque como dice Santiago, la misericordia triunfa contra el juicio para la gloria de Dios. Quiero terminar con un pensamiento de MacArthur. Él decía, la persona cuya vida se caracteriza por misericordia está bien preparada para el día del juicio y escapará de todas las acusaciones que la justicia estricta puede traer en su contra, porque al mostrar misericordia a otros da evidencia genuina de haber recibido la misericordia de Dios sobre su vida. Fin del comentario. Hermanos, ¿de verdad cumples la ley de Dios? Hermanos, no seamos selectivos en obedecer la ley de Dios. Por eso le puse ese título. No seamos selectivos. Si esto nos llegó al corazón, hermanos, yo le dije, esta iglesia es muy pequeña y aún así se ve que hay selectividad. Que esto nos ayude a pensar, y si hemos estado siendo selectivos, si hemos estado haciendo acepción de personas, pidamos perdón al Señor y volvamos a Él. Oremos. Padre de la gloria.